Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Le guste o no a muchos, o a pocos, hoy es fiesta nacional. 12 de octubre, Día de la Hispanidad y uno de los festivos más señalados de España. El COVID ha dado por completo un vuelco a nuestras vidas y este también ha cambiado la forma en la que se ha desarrollado este 12 de octubre, ese tradicional desfile militar presidido por los Reyes. La nueva normalidad, o como se quiera llamar, las restricciones, marcan también el paso a este día tan señalado. Otros años, a esta hora, ahora mismo estaríamos hablando de esa recepción en el Palacio Real. Hasta 1.500 personas llegó a congregar en su día. Ahora es juntar a 1.500 personas en un espacio tan reducido, la verdad es que se antoja impensable. Por eso en esta ocasión, ese desfile por el centro de Madrid y esa recepción han sido sustituidos por un acto militar muy sobrio y en otro escenario, el patio de la armería del Palacio Real. Un acto sin público y con una presencia política más reducida que la de otras ediciones. Pero entre esos políticos, una pequeña novedad. Porque como decía, les guste o no a muchos o a pocos, hoy quien ha tenido que tragarse sus propias palabras contra la jefatura del Estado ha sido Pablo Iglesias. Él y el resto de ministros de Unidas Podemos, quienes por su cargo institucional este año sí se han visto obligados a acudir a ese acto, aunque sea regañadientes. Un día atacó al rey y al siguiente me veo obligado a quedarme quieto mientras él pasa revista a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se conjuga eso? Interesa escuchar esto que hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, le decía aquí en COPE a Carlos Herrera y el apunte que el comunicador le hacía.
Nuestra monarquía es una pieza clave y esencial. Nos da seguridad, proyección internacional muy importante. Es algo que nos ha costado mucho, 40 años de paz, de libertad.
¿Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, le supone usted algún tipo de incomodidad?
Las opiniones personales son muy respetables. Cuando vivimos en democracia, lo único que vale es lo que establecen las normas y las leyes. Y por eso no hacemos nunca ningún favor cuando entramos en debates sobre las instituciones.
Dice la ministra que las opiniones personales son muy respetables, pero hombre, si el señor Iglesias promete su cargo ante la Constitución y ante el rey, está en ese cargo y cobra de él porque las urnas así lo han legitimado, como que no tiene mucho sentido que a renglón seguido ataque al sistema que le da de comer. 12 de octubre también con una novedad y es que el escenario en el que se concentran todas las miradas, la capital, Madrid, por ese acto militar, vive hoy su cuarto día de estado de alarma de los 15 iniciales que el gobierno ha decretado. Complicado tiene el poder prorrogarlos más porque ahí ya no vale ese ordeno y mando de Sánchez, tendría que tener un amplio respaldo del Congreso. En esta guerra política entre el Ejecutivo Regional y el Central se ha colado la Comunidad Foral de Navarra. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Díaz Ayuso mantiene que Navarra está mucho peor en cuanto a la incidencia de COVID y ahí, que como gobiernan los socialistas gracias a Bildu, dicen el Ejecutivo Central no se atreve a declarar el estado de alarma. ¿Quién tiene la razón y quién no? En Mediodía COPE tiramos de los datos y estos nos dicen que ahora mismo Navarra cuenta con una tasa de incidencia de 675 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Madrid, 541. En cuanto a positividad, el 10% de las pruebas que se hacen en Navarra dan positivo. En Madrid, el 18%. Y en cuanto a UCIs, Madrid roza el 40% de ocupación por el COVID. En Navarra, algo más del 23%. Guerras dialécticas aparte, lo que no engañan son las cifras. Pero también una tendencia. Madrid a la baja, Navarra al alza. De momento, la presidenta de esta última, María Chivite, ya ha puesto restricciones en comercios, en restaurantes, pero no en la pieza central de este tablero de ajedrez, la movilidad. Habrá que esperar a los próximos días a ver cómo evoluciona esta comunidad, la de Navarra, y a comprobar si Sánchez se atreve a declarar ese estado de alarma como ha hecho en Madrid. Es lunes 12 de octubre, soy Lorena Fernández, el día tiene más noticias que te cuenta ya portada Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Organización Mundial de la Salud continúa mostrando su rechazo a los confinamientos. Pide ahora a los países que dejen de utilizarlos como método principal para controlar la propagación del virus. Un llamamiento que ha hecho David Navarro el encargado de la OMS para el coronavirus en Europa.
Apelamos a todos los líderes mundiales para que dejen de usar el confinamiento como método principal de control, que desarrollen mejores sistemas para hacerlo, que trabajen juntos y aprendan unos de otros, pero que recuerden que los cierres solo tienen una consecuencia que nunca debe menospreciar. Esto está haciendo que la gente pobre sea muchísimo más pobre.
Un día de la fiesta nacional que ha servido también para reivindicar el descontento con el gobierno y con cómo está haciendo frente a la pandemia. Convocados por Vox, cientos de conductores han marchado con sus coches por el centro de las principales calles del país. Así sonaba a esto de las 12 del mediodía el Paseo de la Castellana de Madrid. También se han manifestado alrededor del Monumento de Colón en Barcelona o desde el Muelle de la Sal en Sevilla, aunque estas concentraciones han sido menos numerosas. Y un vecino de Santa Cruz de Retamar, en Toledo, ha muerto apuñalado en su domicilio, al parecer a consecuencia de una discusión familiar. El fallecido tenía 35 años. La investigación sigue abierta y ya hay una persona detenida. Y el Premio Nobel de Economía ha recaído en este 2020 a Paul Milgrom y a Robert Wilson por las mejorías en la teoría de subasta que estudia el comportamiento de las personas en este tipo de eventos.
Pues desde este lunes hay más personas sin posibilidad de salir ni entrar a sus municipios, salvo una causa que lo justifique. Hablamos de las localidades madrileñas de Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Collado Villalba y Coslada. Han superado los 750 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el nuevo límite que la Comunidad de Madrid ha puesto para tomar este tipo de decisiones. Esta noche, además, entran en vigor en Navarra nuevas limitaciones de aforos y también de reuniones. Y habrá que sumar, además, las medidas que están por concretar en Granada, donde también se han superado ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es precisamente la medida que el Gobierno central ha utilizado para aplicar el estado de alarma en parte de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Cataluña ha pedido a las empresas un incremento del teletrabajo y también quiere que las universidades fomenten las clases no presenciales durante al menos 15 días. Y es que preocupan especialmente los contagios entre los vintañeros y de ahí el llamamiento a las facultades catalanas. Todo esto va a hacer que en los próximos días, en las próximas horas, sigan creciendo esa larga lista de puntos de España que ahora mismo están afectados por medidas de restricción. Queremos saber cuál es el balance total que se puede hacer en estos momentos, Juan Andrés Rubert.
575 localidades españolas en total han tomado alguna medida para evitar el avance del coronavirus. Si hacemos el desglose, son 37 localidades confinadas, 18 retroceden de fase y 520 tienen algún tipo de restricción. La última en tomar medidas ha sido Navarra, que no tenía hasta la fecha, dado el avance de contagios en esa región. La Comunidad de Madrid sigue siendo la zona con más municipios confinados o con algún tipo de restricción, 17 en total. En este 12 de octubre, fiesta nacional, Zaragoza vive su día grande en fase 2 y la capital de España en pleno estado de alarma. Una situación inédita, la más rara que hemos vivido en nuestro tiempo. La segunda ola del COVID-19 en nuestro país nos deja este mapa con numerosos municipios con restricciones. Unas medidas que afectan a más de 11 millones de ciudadanos, en torno a un 24% de la población.
Y si en algún punto de España se pueden ver como en ningún otro los efectos de todas estas medidas, es en total en Murcia. Es la única localidad que ya ha pasado por 3 confinamientos. Pepe tiene una cafetería ahora cerrada y también un obrador. Y nos ha contado hoy en Herrera en Cope que el negocio sobrevive a duras penas.
Gracias a que los negocios ya se montaron hace tiempo, están más o menos pagados, pero los puestos de trabajo no se van a recuperar. En el pueblo hay, sobre todo, la gente de mediana edad, la gente mayor. Tiene una psicosis, que no salen de casa, que no consumen, pero sin embargo tiene la otra faceta de la gente joven que parece que esto no va con ellos.
Fíjate en este dato, en Totana el 20% de sus locales comerciales ya se ha cerrado. El consumo es la mitad aproximadamente del que había antes de la pandemia. Y con Madrid en estado de alarma, el Paseo de la Castellana ha echado hoy en falta el color y el entusiasmo de cada 12 de octubre. No ha habido desfile por la fiesta nacional ni vítores en esas céntricas calles que hoy, al contrario, se han visto marcadas por las protestas. En lugar del tradicional desfile, se ha celebrado un acto mucho más breve en el Palacio Real de Madrid, mucho más pequeño del habitual y sin público. ¡Viva! Esto que escuchamos es del exterior del recinto, algunos grupos de personas congregadas para abuchear a los miembros del gobierno que iban llegando a ese acto. ¿Y qué detalles nos ha dejado? Pues el símbolo que mostraban algunos ministros de Unidas Podemos en sus solapas, el triángulo invertido que en los campos de concentración nazis se marcaba a los adversarios de Hitler. Tela, dejar ese símbolo ahí. También llamativa ha sido la nula conversación entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, casi esquivándose. Y también hemos visto las conversaciones, por ejemplo, entre Pablo Iglesias y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, justo ahora que el vicepresidente podría ser imputado por el Tribunal Supremo. Y de lo poco habitual de hoy ha sido el paso de esa patrulla águila sobrevolando la capital en un acto que ha querido también rendir homenaje a los sanitarios y a los servicios de emergencia en la lucha del COVID. Enfermedad, por cierto, que ha obligado también a reducir la presencia del ejército español en misiones extranjeras al menos en un 17%. Y por supuesto, en este atípico 12 de octubre nos acordamos también de todos los aragoneses y esa Virgen del Pilar. En su grandiosa basílica, el arzobispo de Zaragoza ha presidido la misa central que ha seguido nuestra compañera Ana Bázana. Buenas tardes.
La misa presidida por don Vicente Jiménez es el único acto que se ha mantenido en Zaragoza en este 12 de octubre. Sin embargo, los zaragozanos se han acercado a la Plaza del Pilar para depositar flores a la Virgen en la fachada de la basílica.
Hemos traído un clavel, pues eso, de manera representativa.
O sea, al venir aquí un día del Pilar y verte que llegas en 5 minutos, es impensable.
Y da un poco así de vuelco el corazón.
Algunos incluso se han animado a sacar del armario sus trajes de baturros.
Todos los años nos vestimos de baturras y este año no iba a ser menos. Nosotras hemos querido seguir llevando las flores a la Virgen y luego tomarnos el chocolate con churros con mi abuelo, que es lo que hacemos todos los años.
Es una manera simbólica de vivir el día.
Y también nos hemos encontrado con algún que otro turista.
Pues hemos ido hasta San Sebastián Donostia y a la vuelta también queríamos ver la catedral. Nos ha gustado mucho por dentro. Y da mucha pena también ver a la gente que está vestida con la mascarilla y todo.
El Pilar cierra ahora para tareas de desinfección y volverá a abrir sus puertas a las 4:30 de la tarde.
Por cierto, que las fiestas en Zaragoza se han suspendido, pero la policía ha tenido que imponer en las últimas horas más de 200 sanciones por incumplimientos, desde no llevar mascarillas a concentraciones y botellones en plena calle. Muy parecido también a lo vivido en Granada este mismo fin de semana. Decenas de jóvenes saltando y jugando en plena calle a altas horas de la madrugada en una ciudad que, como te decimos, ya supera oficialmente el índice de contagios que, según el gobierno central, debe activar los confinamientos. Este puente de Pilar suele ser tradicional en las escapadas de fin de semana que se alargan. ¿Pero qué ha pasado este año? ¿Cómo está yendo para aquellos que sí se pueden desplazar, que no tienen un confinamiento perimetral? Bueno, pues el cálculo de las agencias de viajes es de un 80% de ventas menos que hace un año. El efecto del cierre en Madrid se ha notado y mucho. Y como este problema no solo es de nuestro país, sino del turismo en todo el mundo, hoy te acercamos las curiosas ideas que algunas compañías ya están poniendo en marcha. Entre otras, vuelos y cruceros que en realidad no llevan a ninguna parte. Es viajar, pues por el mero hecho de dar una vuelta. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes. Alivian insatisfacciones personales de quienes añoran viajar y ayudan a paliar pérdidas de las compañías aéreas. Un paseo entre las nubes, volando bajo para disfrutar a vista de pájaro de los destinos y con atenciones especiales. Con PCR, sin mascarilla y al precio de entre 450 y 2.400 euros, una aerolínea australiana vendió todo el pasaje en tan solo 10 minutos. Un espectáculo, dicen quienes lo han probado. Lo hacen varias compañías asiáticas, pero todavía no ha llegado a Europa. Para muchos es difícil de entender.
Cuando tienes mono de viajar, tienes mono de estar unos días fuera de casa.
No le veo el sentido.
Se reinventa también la experiencia crucero de Singapur. En noviembre saldrá el primero. Volverá al mismo puerto, solo para sus residentes, también con PCR, la mitad del pasaje y fuertes medidas de seguridad.
Y dos apuntes importantes sobre la evolución de la enfermedad y de las investigaciones. Atento a este detalle que nos ha explicado hoy en Herrera en COPE Alfredo Corel, es catedrático de inmunología de Castilla y León. Habla de las mascarillas como un posible elemento de vacunación.
Que las mascarillas, en cierto modo, hacen esto, que nos entre muy poca cantidad del virus, porque nos están filtrando casi todo lo que hay, y eso hará que tengamos una respuesta inmune y una respuesta a la enfermedad imperceptible, ni nos enteramos. Así que esto es una de las explicaciones que dan estos científicos del gran número de asintomáticos que tenemos en nuestro momento.
El otro asunto en el que también nos queremos detener hoy es el de los grandes interrogantes que siguen teniendo ahora mismo los especialistas. El de las secuelas, la de los enfermos de COVID persistente, que se le llama. Esas personas que una vez pasada la enfermedad continúan con síntomas durante muchísimo tiempo. Ni siquiera los médicos suelen ser capaces de definir claramente este tipo de cronicidad del COVID. Lo que sí reconocen es que existe, que es real y que puede llegar a destrozar la vida de las personas que lo sufren. Es el caso de Ana Kemp. Ella tenía una vida y desde marzo tiene otra. Reconoce que no es la misma persona. Enfermó de COVID y ni siquiera al presentarla te puedo confirmar que ya está curado, que lo has superado. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la evolución de tu enfermedad?
Bueno, hablando como en términos globales, yo diría que casi hacía peor. Yo empecé a mediados de marzo y sigo la semana que viene, cumplo 7 meses. Y se vive, es una experiencia cíclica, entonces cada mes otra recaída en que te empeoras un poco más.
Pero tú, en teoría, la enfermedad ya la has pasado. Los análisis así lo confirman, ¿no?
Sí, hombre. Yo soy de las muchas que nos enfermamos a principios del confinamiento en marzo. Entonces, vivimos cierto caos al nivel de atención médica en que nos quedábamos en casa. Yo hice PCR, pero muy avanzado, en la semana 3 o 4. Entonces, claro, tengo una PCR negativo, pero no lo que tengo es un diagnóstico clínico de COVID, porque, claro, esas pruebas las tienes que hacer en el momento de máximo contagio. Entonces, de allí a que cuando se quite el virus o si son secuelas, es todo un incógnito.
¿Cuántos años tienes, Ana?
Tengo 50.
Y creo que te sientes como si tuvieras alguno más, ¿no?
Sí, me he convertido, yo bromeo por no llorar, que realmente es como despertarte en otro cuerpo, de repente eres anciana. Yo era una persona muy activa antes, bailaba y nadaba y andaba a todos los sitios, y de repente te encuentras con un nivel de discapacidad de que me puedo duchar o me puedo vestir, pero todo el resto implica tumbarme para poder hacer cualquier cosa, o tengo mi vida, está a unos mínimos, no veo a amigos, no trabajo. Para hacer esta entrevista me preparo la mañana tranquila y cosas así. Entonces realmente no es un vivir.
Es decir, que para hacer esta entrevista a las 2:15 de la tarde llevas, digamos, una mañana tranquila, porque si no, no podrías.
Sí, yo básicamente vuelvo a mi caja cuando no hago una cosa al día, quizás un poco productivo, y por ejemplo salgo ahora de una fase de recaída en que he hecho nada, he pasado noches sentadas en el sofá para poder respirar. Entonces eso ya es otro tipo de vida que llevo a veces según cómo me encuentro, pero cuando estoy moderadamente bien, pues me preparo para hacer cualquier pequeña acción, pero no se acerca en absoluto a la actividad que hacía antes. Es una manera de seguir. Vamos.
¿Cómo ves el futuro próximo? ¿Cuánto crees que te van a durar las secuelas estas?
Yo creo que eso es la gran pregunta. Estoy siendo muy proactiva con mis médicos y también en los colectivos de COVID persistente. Estamos trabajando en proyectos para avanzar investigación, estudios y tal. Pero yo creo que si no se toma medidas para realmente cuantificar este problema, porque ahora somos como la cara oculta de la pandemia, pero yo creo que vamos a hacer la narrativa que dura en la población activa durante tiempo, y personalmente paso momentos muy negros en que es muy desconcertante cuando un médico que te escucha pero te dice no sé qué hacer, y que yo me veo cada vez peor. Es un labor mental y no hundirte en la negatividad, pero vamos, hago lo que puedo para mantenerme positiva y activa, ¿no?
Pues Ana, hay que mantener esa positividad que desde luego con tus palabras sí que la transmites. Gracias.
A vosotras.
Pues hablando de secuelas, hemos hablado también hoy con la psiquiatra Marina Díaz Marsá del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Está viendo en primera fila el incremento de un 20% en casos de ansiedad o depresión por la pandemia. Y ojo que también está observando como en gran medida estos casos se deben al uso de las redes sociales mientras hemos estado encerrados en casa.
La excesiva implicación con las redes sociales siempre se asocia a más depresión y a más ansiedad, porque ese es un... puede, en un primer momento puede mejorar el vínculo entre las personas, pero si solo los vínculos solo se reducen a eso, finalmente son unos vínculos muy superficiales que llevan a mayor aislamiento.
Bueno, en estos tiempos duros que nos está tocando vivir, se agradece que de repente aparezcan alegrías y emociones positivas. Y eso a nuestro Rafa Nadal se le da como a ningún otro. Su éxito este domingo en Roland Garros, 13 títulos en París en los últimos 15 años, le convierte ya junto a Roger Federer en el tenista con más Grand Slam de toda la historia. 20 para cada uno.
Muy, muy feliz. Y la verdad que, bueno, hace un mes me parecía imposible tener este trofeo conmigo. Pero bueno, la verdad que este lugar tiene algo muy especial para mí y bueno, aunque las condiciones a priori no eran perfectas, pues poquito a poco se han ido encontrando soluciones y nada, es uno de los torneos de los que interiormente hablando creo que es el Roland Garros que estaba más complicado para mí y terminar con esta copa entre mis manos pues significa muchísimo.
Un Nadal que celebraba anoche su éxito aquí en COPE en tiempo de juego es sin duda un ejemplo dentro y fuera de España y por él te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Consideras que Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos? Gloria nos dice que además de buen deportista, desde luego es una buena persona. Eusebio, no lo duda, sí, sin duda, Rafa Nadal es el mejor deportista español como campeón y nos dice Eusebio también como ser humano. Y Mari Carmen también dice que sí, Rafa Nadal, asegura Mari Carmen, es el mejor deportista español de todos los tiempos. Mándanos tus mensajes, tus audios de WhatsApp a ese 637-230000 y enseguida lo escuchamos en este Mediodía COPE.
No solo es el mejor deportista de la historia de España, uno de los más grandes de la historia de la humanidad.
Es uno de los mejores deportistas.
El mejor deportista español de todos los tiempos, pero con diferencia en todo, hasta en humildad.
Rafa Nadal es el campeón por todo en la vida del deporte, el más grande que ha tenido España.
Y a destacar también las movilizaciones de los padres españoles de la educación concertada. Con la misión de defender la libertad de todos frente al proyecto de la nueva ley educativa, ya han conseguido con satisfacción una respuesta positiva desde el Parlamento Europeo, Carmela Valle.
Han llevado el último proyecto de ley educativa en España al Parlamento de Estrasburgo, que acaba de admitir a trámite su recurso de amparo. Se trata de distintas organizaciones educativas, entre ellas la Asociación de Padres con Capa y entidades de antiguos alumnos de nuestro país y del mundo, y han denunciado ante el Parlamento Europeo el carácter discriminatorio que para las familias de la concertada tiene la Lomloe y la falta de consenso con la que se ha fraguado. Pedro Caballero es presidente de Concapa.
Pedimos totalmente que se retire esta ley educativa, que la ministra Cela que empiece a trabajar en un verdadero consenso educativo y sobre todo que no quite esa libertad y no vulnere esos derechos fundamentales que asisten a las familias.
Lo piden en Europa y lo harán también en España con movilizaciones en defensa de una educación que eligen una de cada cuatro familias en nuestro país, en más de 5.000 colegios que agrupan a más de 2 millones de alumnos.
A la calle como a la antigua, manifestaciones en las puertas de los ministerios, de los institutos, de los colegios, donde tengamos que hacernos visibles.
Esta semana será clave, asegura, para fijar un calendario.
Ni las polémicas por el uso descontrolado que muchos menores hacen del TikTok, ni el intento de Trump de cerrar esta aplicación china en Estados Unidos, frenan su crecimiento. Sigue siendo, con diferencia, la aplicación más descargada en el mundo y también en España, Andrea Espuña.
Es difícil escapar de la aplicación de moda.
En los últimos meses, TikTok no ha hecho más que crecer entre los menores de 18 años. De media, pasan unos 70 minutos diarios en la plataforma. Algunos, como Vega, de 11 años, conocen a lo que se exponen.
Que hay gente que tiene cuentas abiertas, a veces le quitan la cuenta, o por ejemplo, si sales en bikini o en bañador, te quita el TikTok por incumplimiento de las normas.
Además, TikTok pone medidas, pero algunas, como la edad mínima de 13 años, apenas se cumplen. Por eso, como explica la psicóloga María González, es importante que los padres estén pendientes.
Que los hijos tengan la suficiente confianza como para que si tienen un problema sepan que pueden contar con los padres. Cuando son muy pequeñitos yo defiendo, en este caso con las tecnologías, lo del control parental.
No es fácil resistirse a TikTok, ni el Ministerio de Sanidad ha podido. Aún así, hay que tener cuidado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo está, Lorna? Hoy solo se habla pues de Rafa Nadal.
Sí, no te doy ni el paso, porque el paso es tan evidente que es Rafael Nadal. Después de ganar ayer a Djokovic en tres sets, 13º título de Roland Garros, que es una barbaridad, 20 títulos de Grand Slam. Se está discutiendo en el día de hoy si es el mejor tenista de toda la historia. Bueno, él despeja el debate con su forma de ser. Dice
con
que,
humildad.
Sí, bueno, que no está preocupado. Además, no es falsa humildad, lo entiende así, que no está preocupado por ese debate, sino por seguir jugando al tenis. Lo próximo va a ser el Abierto de Australia en el mes de enero. Bueno, está en la disputa con Federer, sin olvidar a Djokovic, que viene por detrás a 3 Grand Slam con 17, pero todavía tiene mucha carrera también el serbio. Bueno, España va a jugar en Ucrania mañana, es partido de Liga de Naciones. Allí estamos sin Gerard Moreno y sin Diego Llorente. Vamos a ir a por la tercera victoria, por continuar por el liderato. Y luego Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA, han ganado esta madrugada, a las 3 más o menos de la madrugada, a Miami. Así que enhorabuena a LeBron James y compañía.
Gracias, Corrochano. Continuamos aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este martes.
Tiempo de juego, cadena COPE. ¿Te gusta España, Poli?
Más selección. Más España.
Me está enamorando España, Manolo. No me
desde
España.
Las 8:15, Ucrania, España.
España. ¿Qué sale? España.
Los de Luis Enrique a por una nueva victoria en la Liga de Naciones.
¿Quieres rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez que...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Unas horas antes de seguir agrandando su leyenda en el deporte, él mismo decía que lo suyo, el tenis, no era lo importante. Que con la que está cayendo por el coronavirus en todo el mundo, un torneo como el Roland Garros en París era insignificante. Y tiene razón. Pero que Rafa Nadal, un día antes del 12 de octubre, de la fiesta nacional, gane el Roland Garros número 13 de su carrera, que vuelva a poner al deporte español en lo más alto, como que nos hace olvidar por un momento la difícil situación que atravesamos y a la que no vemos el final. Ver ganar al Manacorí, esos ojos llorosos escuchando el himno de España, nos hizo ayer vibrar. Afortunadamente hay cosas que en la pandemia han logrado cambiar. Así lo escuchábamos este domingo, aquí en Tiempo de Juego en COPE.
Rafa Nadal saca para ganar su decimotercer Roland Garros. Rafa Nadal saca para empatar a 20 Grand Slams a Roger Federer. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. Es un ace encima. Se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13.
Hace un mes me parecía imposible tener este trofeo conmigo. Pero bueno, la verdad que este lugar tiene algo muy especial para mí y interiormente hablando creo que es el Roland Garros que estaba más complicado para mí y terminar con esta copa entre mis manos pues significa muchísimo.
Bueno, Rafa tras ganar se acordaba de los que peor lo están pasando con esta pandemia y todos recordamos esa imagen hace 2 años, los que se cumplen ahora, de la riada de San Llorenç en Mallorca. Él achicando agua con las botas puestas. Bueno, es día de resaca de esa victoria del Manacorí en París y día para poner en valor el papel de la corona en nuestra historia reciente. El patio central del Palacio Real ha sido este año el escenario elegido para conmemorar este 12 de octubre. El desfile militar amplio y vistoso de otros años por el centro de Madrid ha sido sustituido por un acto mucho más sobrio y más reducido en ese patio que, aunque a algunos miembros del gobierno no les guste, ha sido presidido por el rey. Y lo que la pandemia no ha evitado es que veamos los gestos de unos y de otros. Ya no son los labios de las conversaciones como otros años. La mascarilla lo impide, pero sí que hemos visto que con ella también se pueden expresar muchas cosas. La de Pablo Iglesias mezclaba, ojo, la simbología republicana con la defensa de la sanidad pública. ¿Qué tendrá que ver la sanidad con el republicanismo? La de Calvo, Robles o la del mismo Pedro Sánchez tenía la bandera de España dibujada. El gobierno de los símbolos, porque Sánchez no pone a su sitio a Pablo Iglesias cuando ataca al rey, pero luego quiere exhibir más patriotismo que nadie con esa mascarilla con la bandera nacional. Y hablando de gestos, hemos visto incómodos en un corrillo antes de empezar el acto a Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que mantiene una guerra abierta por haber declarado el viernes el estado de alarma en parte de la región, y también al alcalde de Madrid y a la ministra de Defensa. Hay que decir que a Margarita Robles no sabemos bien lo que ha dicho. La mascarilla nos lo impedía leer esos labios. Pero desde luego, el peso de la conversación, de esa conversación incómoda 4, lo llevaba ella. Todos los detalles de esta fiesta nacional atípica y que te estamos contando en Mediodía COPE. Es lunes 12 de octubre. Soy Lorena Fernández y a esta hora hay 3 noticias que debes conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los padres de la concertada satisfechos.
Después de que el Parlamento Europeo haya admitido a trámite su denuncia contra la ley CELAA, la nueva ley de educación que se está tramitando y que a su juicio discrimina a las familias de los más de 2 millones de alumnos a los que acoge este tipo de enseñanza pública en más de 5.000 colegios. Uno de cada 4 alumnos va a la concertada en España. Pedro Caballero es el presidente de Concapa.
Será una serie de recomendaciones a nuestro gobierno para que cambie el rumbo o haga efectivos los cambios que se le digan.
comienza la semana del Domun.
El domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y este año el rostro de la campaña es el de Juana Domínguez, una monja hija de la Virgen de los Dolores misionera en Angola. Ahí enseña matemáticas, da catequesis y cuida de los más necesitados. Así ha contado en Herrera en COPE lo que se encontró cuando llegó a África.
Porque mismo llegamos en tiempo de guerra, había muchos asaltos, había muchos tiros, y mismo en medio de esos tiros había tanta vida que se fue desvaneciendo rápidamente eso que yo tenía aquí en mi mente. Se desvaneció rápidamente y se construyó otra cosa muy diferente.
Detenido en Barcelona, uno de los capos de la mafia calabresa.
Vittorio Raso era uno de los dirigentes más buscados, dedicado al tráfico de drogas y armas. Se encargaba del cobro del 10% de interés mensual de los préstamos que hacía la organización criminal, siempre con métodos violentos. Llevaba 2 años huido, tenía su cuartel general en Málaga, pero se encontraba en Barcelona preparando su salida de España en barco dirección a Brasil.
A las 2:35 de la tarde, lo primero es situarnos en las calles de Madrid, este año bastante más vacías en ese Día de la Hispanidad. Primera parada en el acto oficial de la fiesta nacional, sin el tradicional desfile militar que ha sido sustituido pues por un acto mucho más pequeño, más reducido, en el patio del Palacio Real de Madrid. Allí hemos visto al rey y al gobierno juntos después de semanas de desencuentros en público. Los detalles con lupa, Manuel Ángel Gómez.
Más de 500 militares con mascarillas de tela negras con una pequeña bandera de España han desfilado en la Plaza de la Armería del Palacio Real en este acto bajo mínimos del 12 de octubre. La Legión, este año sin carnero, y la única unidad de fuera de Madrid que ha participado en la parada militar. En el transcurso del acto, el rey, con una mascarilla quirúrgica, igual que el resto de la familia real, ha impuesto condecoraciones.
Teniente coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, doña María del Carmen Ariñez Fernández. Comandante del Ejército.
A militares que intervinieron en la operación Balmis contra la pandemia. También ha tenido lugar el habitual homenaje a los caídos. Durante todo el acto se han escuchado intermitentemente gritos fuera del Palacio Real contra Pedro Sánchez y contra el gobierno.
Ha habido algunos abucheos al gobierno en el exterior, como nos contaba Manu, pero sin duda también ha habido protestas. Han sido hoy más señaladas las que han llenado, por ejemplo, el Paseo de la Castellana en Madrid con cientos de coches. Convocatoria de Vox en varios puntos de España, que ha tenido especial seguimiento en Madrid en contra precisamente del estado de alarma decretado, Juan Andrés Rubert.
Cientos de coches han recorrido el Paseo de la Castellana de Madrid, convocados por Vox para protestar contra el estado de alarma decretado por el gobierno en la capital y en 8 municipios de la región. Con gritos y consignas como gobierno, dimisión o vivas a favor del rey, y en unas protestas que también se han escuchado a las afueras del Palacio Real, donde se celebraban los actos de la fiesta nacional. Vox justificaba así esta manifestación a través de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso.
Un intento de cambio de régimen, eso está muy claro. Este gobierno socialcomunista que no cree en nuestras instituciones, que no cree en la democracia constitucional, que no cree en la monarquía, que es parte de nuestra democracia constitucional, lo está intentando atacar todo, está intentando debilitar nuestras instituciones, pero no van a poder.
Barcelona y Sevilla han sido los otros 2 grandes focos de estas manifestaciones, además de otras ciudades repartidas por toda España, donde también ha habido concentraciones.
Bueno, protestas en Madrid contra el estado de alarma, también en buena parte de España, mientras sigue sin estar muy claro el criterio que se está utilizando para tomar este tipo de medidas. Por ejemplo, en Navarra, allí solo se va a poner en marcha desde esta noche una reducción de aforos al 30% en hostelería y al 40% en grandes superficies. Los bares y restaurantes van a tener que cerrar a las 10 de la noche y las reuniones, tanto sean en público como en privado, no podrán de ser de más de 6 personas. Pero, sin embargo, no se van a cerrar nuevos municipios, pese a que la comunidad foral ha confirmado hoy que ya tiene 675 casos por cada 100.000 habitantes, frente, por ejemplo, a los 541 de Madrid. Es más, hay una localidad, Peralta, que sigue confinado, pero es decir, que está a punto de abrir. Gregorio es vecino de ella, ha estado con nosotros en Mediodía COPE.
El confinamiento empezó el 24 de septiembre a las 12 de la noche y ahora acaba de pasar el ayuntamiento una circular que se desconfina mañana a las 12 de la noche. O sea, ya tenemos, a Dios gracias, una pequeña libertad, ¿no?, de salir de esta localidad.
Hay que decir que también es importante que Navarra está mejor en cuanto a ocupación de UCIs que Madrid, que son casi del doble. También los navarros tienen mejor porcentaje de positivos respecto al número de PCRs que se hacen, un 10% en Navarra, un 18% en Madrid. Y entre tanto, Cataluña va a pedir a las empresas un incremento del teletrabajo y de clases no presenciales a las universidades durante 15 días. También su vicepresidente ha dicho hoy que toca reducir los contactos sociales. En Andalucía, por su parte, están a punto de anunciar nuevas restricciones para los universitarios, en este caso en Granada. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía.
Bueno, estamos muy preocupados por lo que está pasando en Granada, que tiene mucho que ver con las residencias universitarias. Desde que se han incorporado los universitarios, sin criminalizar a nadie, ha habido una alta incidencia de contagio. Por tanto, mañana es muy probable que tengamos que tomar medidas más restrictivas en ese tipo de ámbito.
Y es que en Granada ya se está por 500 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra que en el caso de Madrid se llegó a activar el estado de alarma. Con todo esto, ¿por qué de manera global en España están cayendo un 8% los casos, mientras en el resto de Europa salen disparados? Pues en Herrera en COPE, el matemático Santiago García Cremades ha dado la clave. Ellos están empezando todavía la segunda ola, la del virus estacional. Y ojo a esto que nos decía.
Si en Europa del Norte, sobre todo, estamos viendo en Alemania, Francia, que por el frío ya está viniendo esa segunda ola estacional, como se solape con la que tenemos ya ahora mismo, sí que va a ser un caos importante y tenemos que evitarla y tenemos que bajar la curva ya cuanto antes.
Pues por eso, por toda Europa se están multiplicando las medidas contra la pandemia. Reino Unido va a anunciar más restricciones a partir de esta tarde. De todas las que se están poniendo en marcha, nos ha llamado atención una, el llamado corredor horario para mayores de 60 años en Polonia. 2 horas al día para que solo compren ellos, Rosalía Sánchez.
En Varsovia y en Cracovia lo aplican hoy a muchos comercios. A partir del 15 de octubre pasa a ser obligatorio en todo el país. De 10 a 12 de la mañana, solamente clientes de más de 60 años de edad podrán acceder a tiendas de alimentación, farmacias y droguerías.
Statistiki.
Más o menos la mitad de las personas infectadas por estadística con el virus son mayores de 60 años, son hospitalizadas y el 80% de las que usan ventiladores tienen más de 60, ha explicado el primer ministro Mateusz Morawiecki, que ha pedido a los mayores que, excepto en esas 2 horas, intenten permanecer en casa. Polonia debe proteger a los más débiles, que son los ancianos. Creo que es una buena decisión. Así no tendrán, además, que esperar colas ni mezclarse en el mismo espacio con jóvenes que están más expuestos al virus. Este corredor comercial fue probado en primavera y sus resultados fueron palpables. El gobierno polaco ha convocado a la oposición para tomar esta misma semana, antes de que llegue el frío, además, nuevas medidas consensuadas.
Y en este Día de la Hispanidad no perdemos de vista Iberoamérica. Es el continente más castigado por la pandemia de todo el mundo. El ejemplo nos lo dan los datos. Perú registra la tasa de mortalidad más alta, 99 fallecidos por cada 100.000 contagios. Es que los países de Iberoamérica y el Caribe superan los 350.000 muertos y se acercan a los 10 millones de contagiados. De hecho, es la región más del mundo, como decimos, más castigada. Además, hoy mismo Brasil ha superado los 150.000 muertes por COVID y Argentina ha sumado en las últimas 24 horas otros 10.000 casos. Zaragoza, 12 de octubre, como no podía ser de otra manera, la ofrenda a la Virgen del Pilar. Es verdad que esta mañana ha sido virtual.
Hemos traído un clavel, pues eso, de manera representativa.
O sea, al venir aquí un día del Pilar y verte que llegas en 5 minutos, es impensable.
Y da un poco así de vuelco el corazón.
Y un dato interesante, hablando de Zaragoza, en la llamada ofrenda de frutos, que normalmente hacían las casas regionales de la ciudad, se entregaban alimentos y productos típicos. Bueno, pues en la adaptación de esta ofrenda, con estos tiempos, este año en su lugar se han conseguido 3.500 más de kilos de alimentos. En total, casi 11.000 kilos de alimentos para los más necesitados por esta tragedia. Hoy también ha sido muy significativo pasearse por Bruselas y ver al popular Manneken Pis rindiendo homenaje a los sanitarios españoles. Y todo ello por una iniciativa que ha tenido desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En las calles de Bruselas está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, desde el centro de Bruselas puedo ver hoy como uno de sus signos de identidad el Manneken Pis rinde homenaje a los sanitarios españoles el día de la fiesta nacional. Es un homenaje especial, dice esta médico belga. De todas formas, tenemos que esforzarnos un poco más en la lucha contra el coronavirus. Un traje de punto blanco y amarillo que ha sido elaborado por las pacientes del 12 de octubre de Madrid. Una forma de apoyar a los que luchan contra el coronavirus.
Trata también de darles un poco de ánimo y cugas, que dicen aquí los belgas, para que se siga intentando salvar las máximas vidas posibles.
Bruselas y Madrid son las dos capitales europeas con más contagios en estos momentos. Con este traje, Bélgica y España se solidarizan este Día de la Hispanidad en la lucha contra la pandemia.
Y de Bruselas a París, donde Rafa Nadal, nadie lo duda, allí sigue siendo el rey.
Buen servicio abierto, Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 3.
Bueno, nuestro Ángel García en tiempo de juego emocionado narraba ayer otra épica del tenista con más Grand Slam de toda la historia junto a Roger Federer. Y como no podía ser de otra manera, por él te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Es Rafa Nadal el mejor deportista español de todos los tiempos? Es la pregunta que hemos lanzado, que te hemos lanzado en este Mediodía Cope. Y estos son los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del Mediodía Cope, en el 637-230000.
No solo es el mejor deportista de la historia de España, uno de los más grandes de la historia de la humanidad.
Es uno de los mejores deportistas.
El mejor deportista español de todos los tiempos, pero con diferencia en todo, hasta en humildad.
Rafa Nadal es el campeón por todo en la vida del deporte, el más grande que ha tenido España.
Bueno, ha pasado ya un mes desde que iniciaron las clases en los colegios españoles. De momento no hay muchos datos concretos sobre el número de aulas que han tenido que cerrarse por los contagios. No todas las autonomías actualizan esta serie, pero sí que reiteran un mensaje en general. La incidencia está siendo bastante baja. En Madrid, por ejemplo, según el último balance de la Consejería de Sanidad, se habrían visto afectadas el 4% de los alumnos. Es cierto, también hay que decirlo, que en estas semanas, desde el comienzo del curso, algunos protocolos han ido cambiando, hasta encontrar en estos momentos hasta 5 versiones diferentes. De manera que lo que al principio iban a ser cuarentenas, ahora mismo se han quedado en vigilancia los chavales en casa durante algunos días hasta comprobar que los síntomas no tienen los niños no tienen síntomas de COVID. Desde luego, quien mejor sabe cómo están yendo las cosas en los colegios son los llamados coordinadores COVID. Cada centro escolar tiene uno y su trabajo está siendo crucial ahora mismo. A las 2:46 de la tarde, Mediodía Cope, queremos saludar a Montse Serra. Ella es enfermera y coordinadora COVID del Colegio San Ignacio de Torrelodones en Madrid. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál era tu trabajo antes de esta pandemia, antes de que el COVID entrara en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que haces a partir de septiembre?
Exacto. Pues mira, yo soy enfermera escolar desde hace 4 años y medio. Entonces, nada, mi trabajo consistía en vigilar y controlar, ¿no?, las pequeñas heridas, posibles incidencias que había en el colegio, y también educación para la salud y además control de alérgicos, ¿no?, porque es verdad que hay bastantes niños con alergias, y tema de patologías crónicas como puede ser, por ejemplo, la diabetes, el asma. Entonces, esta era mi día a día hasta septiembre del 2020.
¿Y ahora?
Y a partir de este curso, pues bueno, añadido a todo esto, vale, pues tenemos lo que es la coordinación COVID, ¿no?, que es pues eso, estar ahí vigilantes y observando y cualquier posible caso COVID sospechoso, ¿no? Y a partir de aquí, pues nada, se trata de cuarentenear a los niños, buscar los posibles contactos estrechos y nada, y estar todo el día al teléfono, de lunes a domingo.
Bueno, eso también hay que sobrellevarlo. Montse, el colegio en el que trabajas es bastante grande, tiene unos 1.700 alumnos. Desde el inicio del curso hasta ahora, ¿cuál ha sido la incidencia del COVID en él? ¿Ha habido muchos contagios? ¿Habéis tenido que cerrar muchas aulas? ¿O habéis conseguido localizar, focalizar cada caso, cada contagio?
Pues mira, en eso estamos muy contentos porque, como tú bien dices, es un colegio muy grande, ¿no? 1.700 alumnos y estoy yo sola. todo el día. Entonces fuimos de los últimos colegios en la zona de Torrelodones en tener que cerrar aulas. O sea, a finales de septiembre todavía no teníamos ni un solo positivo cuando empezamos las clases el día 2 de septiembre, que ya teníamos el aula, o sea, las aulas de nido abiertas. Con lo cual solo hemos tenido que cerrar 4 aulas. Una ha sido de secundaria, con lo cual no se ha tenido que cerrar nada porque no es un grupo de convivencia estable, y luego lo demás sí que ha sido infantil y primaria, pero estamos muy contentos porque no es lo habitual, ni es lo que esperábamos, ¿sabes? Estábamos como preparados a que esto fuera pues masivo, y gracias a Dios no ha sido así.
¿Son los niños más responsables que los adultos?
Pues te diré que sí. Yo creo que están como... También es verdad que venimos como con un periodo, ¿no?, que ha habido por medio de vacaciones, que al final estos niños lo han vivido en sus casas. Entonces yo, hablando con dirección, muchas veces les decía, estoy tranquila porque sé que este mensaje lleva mucho tiempo, ¿no?, que lo están recibiendo. Mascarilla, lavado de manos. Yo justo antes de tener que cerrar el colegio en marzo, hicimos varias campañas de lavado de manos, me paseaba por las aulas contándoselo. Entonces es verdad que lo están haciendo fenomenal. Quizá la población más complicada, más compleja, es la adolescente.
Claro.
Porque al final es propio, ¿no? Pero yo la verdad es que estoy muy contenta porque yo me paseo por el colegio, por los recreos, y veo que lo están haciendo fenomenal. Muy bien.
Creo, Montse, que también los llamados coordinadores COVID, que ahora tiene cada centro por obligación, uh-huh, habéis tejido una especie de redes de comunicación importantes, y eso ayuda a tener una visión general de cuál es la incidencia de la pandemia en los centros escolares. ¿A ti qué te cuentan?
Pues mira, al principio dices, yo estoy sola al frente de toda la coordinación, ¿no? Es verdad que yo cuento con un equipo que hemos montado en el colegio, equipo coordinadores, que llamamos, entonces nos reunimos cada semana y vamos hablando, pero en realidad tenemos unos chats de WhatsApp que queda muy así que lo diga, pero es que es la realidad, de 25, en unos somos 25 enfermeras escolares de varios colegios de distintas zonas de Madrid, con lo cual vemos un poco la incidencia, ¿no? Nuestra zona, la zona de Torrelodones, tenemos bajita, pero lo que es Madrid centro está muy, o sea, es muy elevada, ¿sabes? Incluso de compañeras mías de decir, chicas, tengo esta tarde 7 positivos, eso implica 7 aulas,
claro,
¿sabes? Entonces, entre nosotras estamos haciendo un gran trabajo porque nos ayudamos muchísimo, porque, bueno, porque es un trabajo de campo, ¿sabes? Que a las 7 de la tarde te llamen, llama a todos los padres, ¿qué hacemos? ¿Se confina o no se confina? Porque al final la realidad es que luego esto hay que comunicarlo a salud pública. Salud pública también están hasta arriba, entonces no siempre tenemos una llamada el mismo día, ni al día siguiente, ni pasados 4 días, ¿sabes? Entonces
es complicado.
Nos tenemos que echar una mano, sí.
Montse, te iba a preguntar, ¿tú tienes varios niños escolarizados? Creo que 3 o alguno más, me
cuatro,
parece.
Cuatro tengo.
A los niños con 37,2 ahora mismo no deben entrar en un colegio, se les manda para casa. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo lo llevas tú cada día?
Pues mira, yo te diré que la primera semana estaba muy nerviosa porque digo, claro, al final yo estoy en un puesto no imprescindible, porque gracias a Dios no hay nadie imprescindible, pero sí importante. Entonces, pues es complicado porque dices, tienes que tener un plan B, ¿sabes?
Siempre.
Y la verdad es que rezamos mucho para que menos estén bien. Nos pasó al principio que uno de los niños estuvo con tos y yo, como buen protocolo, me lo sabía de memoria, pues allí que fuimos, ¿no?, al centro de salud. Luego era el típico catarro, porque esto es lo que está pasando, ¿no? Como bien decías, que hay muchísimos niños que tienen que pasar los catarros normales.
Los de todos
Entonces,
los años.
Exacto. Entonces, claro, como madre, pues estás ahí en plan, bueno, pues mira, que lo tendremos que pasar tarde o temprano, gracias a Dios me lo puedo compaginar con mi marido, y en el caso de, pues eso, que confino una clase suya o lo que sea, pues él se podría quedar en casa, ¿no? Pero es verdad que a nivel familiar y logístico, con varios amigos que hablamos, ¿no?, que tenemos niños, pues dices, tienes que vivir el día a día porque no sabes si mañana estás confinado o
desconfinado.
O no. Exacto.
Bueno,
sí, sí.
Montse Serra, enfermera y coordinadora de COVID de un colegio de Madrid. Gracias por acompañarnos a Mediodía COPE, y qué bien lo has explicado todo de lo que pasa en el día a día de un cole.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Y COPE vuelve también hoy al Mar Menor, a Murcia, un año después de vivir la agonía de sus aguas.
Madre mía, cómo se sale. Dios, qué pena. Los peces muriéndose, se salen del agua.
Lo están escuchando. Decenas de miles de peces comenzaron a aparecer muertos en esa zona del Mar Menor, en Murcia. o luchando por sobrevivir por la falta de oxígeno. Un mes antes, esta zona del litoral murciano se había visto sacudida por fuertes lluvias, lluvias torrenciales de las más fuertes que se recuerdan de las últimas décadas. Los expertos dudaron entonces de que la fauna y la flora de la zona pudieran recuperarse. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo está el Mar Menor un año después? La respuesta nos la da nuestra compañera Maribel Sánchez.
Los expertos dicen a COPE que el Mar Menor ha soportado bien las altas temperaturas del agua este verano y que empiezan a notarse las sanciones a los vertidos ilegales de nitrato, a la que se considera la laguna de agua salada más grande de Europa. Pero falta mucho por hacer para limpiar una zona degradada durante décadas, como nos explica Julio Mas, científico y miembro del Pacto por el Mar Menor.
Palabras coloquiales, el agua se pudre, es el final de la eutrofización, y esto pues tiene un indudable impacto.
Y es que la aparición de unas 3 toneladas de peces muertos fue la consecuencia directa de una dana, pero nadie niega ya que el origen real está en el deterioro medioambiental del Mar Menor. Por eso vecinos y ecologistas han vuelto a protestar hoy en sus playas y las autoridades murcianas pedían al gobierno central que destine dinero del Fondo Europeo para ejecutar el plan Vertido Cero al Mar Menor.
Gracias, Maribel. Punto y final a este Mediodía COPE. Se quedan ya con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.